Está hablando de Ferré y hace oración y siempre está.
Okay. Okay. Yeah, I'll do it. Oh, we left. I don't. We're probably gonna start something else. Do you need a place to write something? Just place that in place. Wonder if I should go a little bit more. Should I wait till I'm looking at this one? It's charging, right? Good. Let me go to his restroom really quick. You can go. I'll be back there.
I'll see you later.
Your parents can honey for it, go around for them. Yeah, both friends. Yeah, I thought I'm going to be a singer, but that's good. Hey. Well, then I'm going to send some music to my son, but I'm going to have a feeling. Yo voy a escuchar, interpretar, señor, escuchar. Dígame mis palabras, señor, yo no sé si me gusta como el propio apoyo. Pastor Jared, que predicando, señor. Yo digo, señor, la palabra de Dios, señor, que vamos. Va a ser instrumento que para su gloria. Señor, te pido por los corazones de los que escucharán hoy en otros momentos, señor, que puedan recibir, señor, y entender. Danos caridad este año, Señor, este año, no solamente a mí hoy, sino a todos los Estados Unidos, Señor. Y vamos a crecer, a poder llevar el mensaje fiel a lo que se está escribiendo. De acuerdo con tu palabra, Señor. Gracias por este pequeño, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que estés moviendo y creyendo la comunidad que necesita escuchar en este año, Señor, claro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, buenos días. Usted sabe que hoy es el día número 1-1 del día.
Yes, it
Uno,
is.
uno, uno.
In my book, that's a very special day.
Y en mi libro eso es un día muy especial. Pero lo que lo hace especial que es un día de poder todos venir a orar y adorar al Señor. Quiero dejarle saber que frente, si tú estás nuevo aquí por primera vez, en la silla al frente de ti hay una tarjeta roja. Puedes llenarla y ponerla en la canasta de las ofrendas. Si no, la puedes llenar en línea. Y puedes, cuando salga, puedes llenar y cuando salga, dejarla en, llevarla a las mesas rojas que tienen mantel rojo. Y allí te podrán aprender un poco más de la iglesia. También, como ves, 6 veces al año hacemos un banquete que llamamos First Family. Y tenemos uno la próxima semana de 4 a 7 y media. Y es una cena con los pastores. Y no es una solo simple cena. Esto lo cocina nuestro chef aquí en la iglesia, que nos ayuda. Va a ser la especial. Además, tenemos mesas llenas de postres hechos en casa. Así que si su resolución de este año es estar en dieta, aguarda este día. Es el día que tienes que hacer excepción. Ese es el día que le enseñamos y explicamos las creencias de la iglesia, la visión de la iglesia. Le damos lo caminamos por la iglesia, le enseñamos las facilidades. Así que si no has, te has apuntado para eso, puedes hacerlo en las mesas rojas. Una cosa que queremos que ver es que Scott, el pastor nunca se enferma, pero está enfermo hoy. Así que probablemente esté en su casa viendo el servicio hoy. Y sustituyéndolo hoy, vamos a ver a Pastor Jared. Va a estar predicando de Filipenses. Hay unos minutos. Mientras tanto, vamos a celebrar este día saludando a aquellos que estén alrededor suyo. Familia de la iglesia, es mi gozo presentarles a Rachel y Thomas. Rachel recibió al Señor como Salvador hace un tiempo atrás, pero hoy se va a bautizar. Y Tomás y ella están aquí y querían entregar su vida al Señor y testificar hoy juntos. Rachel, tú quieres aquí entregar tu vida al Señor y seguirlo como y aceptarlo como tu Salvador. Rachel dijo que sí. Así que la bautizamos en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, y la sumergimos representando en la muerte de Cristo y levantándolo para caminar en una nueva vida. Tomás es un hombre que su tío compartió el Evangelio, pero y él recibió de Jesús, pero él nunca se bautizó. Pero en este tiempo de su vida quiere venir a bautizarse, así que viene hoy para públicamente profesar su fe. Tomás, tú estás entregando tu vida hoy para seguir a Jesús. Tomás dijo que sí, así que en profesión de fe te bautizamos en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo y te sumergimos como Jesús murió y te levantamos representando que caminarás en una nueva vida en Cristo. Así que amén. Si hoy estás celebrando estos dos bautizos, vamos a decir amén. Hoy es el día de información y nuestra campaña de ir y celebrar lo que el Señor está haciendo en el área de las misiones. Mientras buscamos cómo hacer discípulos aquí en todas partes para la gloria del Señor. Y siempre que tenemos un domingo de información a salir a las misiones, siempre vamos a tener mesas con información acerca de los viajes misioneros que tenemos. Vayan y averigüen cómo podrían ser parte de estas misiones, orando, dando, oyendo. Hace unas semanas atrás, durante nuestra semana de misiones, el Señor se movió de una manera poderosa. Así que muchos de nosotros estamos hablando de cómo poder ir. Y gracias a Dios por eso, gloria a Dios por lo que está haciendo, cómo lo está poniendo en el corazón de las personas en nuestra comunidad. Así que el próximo paso es coger un viaje. Hay que ser parte, hacerlo primero en oración y escoger uno para la gloria del Señor. Hablando de la semana de misiones, quiero compartirles algo que ocurrió tras nosotros nos estamos reuniendo aquí esa semana, algo que ocurre en el sur de Asia. Así que el reporte de misiones dice que este grupo fue, pudo llevar el evangelio a unos lugares difíciles, un lugar donde es difícil compartir. Y una de las actividades que se llevó a cabo fue orar en diferentes partes de la ciudad, en lugares donde la gente no tiene acceso al evangelio. Aquí tenemos una foto en una casa, en donde hay mucha pobreza, y muchos y miles vinieron, escucharon el evangelio. El nivel de pobreza en esta comunidad es más de lo que nos podemos imaginar. El Señor abrió oportunidad para un equipo poder tener conversaciones y pudieron conocerse, y en este viaje pudieron conectarse con 7 estudiantes que habían ido al templo pidiendo a sus dioses por bendiciones. Y mientras nuestro equipo pudo compartir con ellos acerca del pecado y acerca de Jesús y la resucitación y creer en el arrepentimiento y la resucitación de Jesús, uno de ellos dijo que ahora cree en Jesús y quería seguirlo. Y esta conversación ocurrió porque ustedes dieron y porque ustedes oraron y porque algunos fueron. También este equipo pudo ir a áreas pobres. Y a través de este ministerio, 3 personas vinieron a Cristo. Más, esto ocurrió porque tú diste, oraste o fuiste. También este equipo fue a lo que se llama la zona roja. Esto es un lugar donde el dolor y el sufrimiento de las personas es difícil de describir. Muchas de las personas trabajan o son esclavas de lo que es el tráfico humano. Aquí podemos ver una foto al equipo compartiendo con mujeres que todavía están, son esclavas de esta industria del tráfico humano. Y muchas mujeres pudieron escuchar el evangelio. Así que, familia de iglesia, el Señor nos está usando, nuestra comunidad, nuestra iglesia, porque ustedes oraron, porque ustedes dan y porque muchas veces, porque también han ido. Y específicamente estas donaciones son a través de lo que es el Go Launch 100. Es un fondo, es para personas que puedan dar, es una beca para dar a personas que quizás no quieran ir, pero no tienen los fondos. Pero a veces otros pueden dar y no pueden ir. Y usted puede dar financiera, dar para que algunas personas puedan ir en viajes misioneros cortos, pero la mayoría de las personas que van y sirven en viajes misioneros largos fue porque fueron primero a uno corto. Esta beca de Launch 100 va a ayudar a viajes misioneros a corto plazo en el 2026. Así que todas estas contribuciones pueden ayudarnos a alcanzar las misiones en las naciones para la gloria del Señor. Es muy emocionante ver cómo Dios va a hacer para ayudar a movilizar muchas personas para que vayan a los fines de la tierra a compartir la esperanza que tenemos en el Evangelio en Jesús. Pueden darlo a esto presente o en línea. Pero primero vamos a orar. Vamos a que el Señor siga usando nuestra iglesia mientras buscamos honrarlo para su gloria. Oremos juntos. Señor, venimos delante de ti, estamos maravillados de tu grandeza, de tu majestad. Tú gobiernas, tú eres soberano, tú velas sobre las naciones, sobre las tribus, sobre los diferentes lenguajes. Señor, tú nos has bendecido porque nos has invitado a tomar parte de tu pasión por aquellos, Señor, en las naciones, y podamos llevar tu mensaje. Señor, usa nuestros corazones para que tu gloria sea conocida en otras palabras. Pon un peso en nuestros corazones para aquellos que están sufriendo y muriendo y no conocen la esperanza del Evangelio. Ayúdanos a ser iglesia, Señor, que podamos orar fervientemente, que podamos dar sacrificialmente, Señor, y que optemos por contribuir a estos fondos. Padre, que podamos ser una iglesia que va, Padre, determinada, y podamos llevar el Evangelio a aquellos lugares que todavía no te conocen. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y te pido que llenes cada viaje en este 2026 con gente que esté lista y dispuesta. Te pido por las finanzas, Señor, para tu honor y para tu gloria, Señor. Y el Señor, que el Cordero que fue sacrificado. Oramos eso en su nombre y en nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, en nombre al cual todas las rodillas se deberán, y reconocemos que Jesús es Señor, y en su nombre oramos y te pedimos esto, Señor. Amén. Amén. Oramos a un Señor que su misericordia es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La Escritura dice que su misericordia es nueva cada mañana. Vamos a cantar de la misericordia del Señor. Pongámonos de pie.
Our Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest and silences the poor. Our sins, they are many. They are men.
Amén. Pueden sentarse. Buenos días, familia de la iglesia. Qué bueno estar de vuelta junto. Este es el primer domingo, segundo domingo del 2026. He disfrutado mucho empezar el año de estar aquí juntos con mi hermana y hermana de la fe. Quiero tomar un tiempo, un momento para todos. Ah, ustedes han visto lo que es nuestra escuela de lanzamiento, de escuela de lanzamiento. Enfrente de ustedes van a ver una tarjeta que dice Free School. Habla, señor, de estos 7 grupos nuevos que están comenzando. La mayoría de estos grupos están siendo enseñados por diferentes pastores. Tenemos uno en la mañana y tenemos un domingo. Pueden ver los diferentes horarios en la tarjeta. Si estás aquí en esta mañana y si eres nuevo en la iglesia o si has estado aquí por mucho tiempo y el Señor te está moviendo a que seas parte de un grupo, esta es una gran oportunidad de ser parte de uno de estos grupos. Hace un tiempo atrás, cuando nuestra familia comenzó a venir a esta iglesia, el Espíritu Santo nos motivó a buscar un grupo y nos unimos y realmente nos envolvimos en un pequeño grupo de la familia Carter, y realmente ha sido una bendición caminar y crecer con ellos. Hemos hecho muchas amistades que hasta el día de hoy duramos unos por los otros, y es una oportunidad maravillosa para unirnos y crecer y orar por otros. Así que pueden llenar esa tarjeta, llenarla y dejarla en una de las tarjetas, cajitas que hay en el lobby o en la salida, para que puedas conseguir más información y podemos contestar muchas preguntas que puedas tener. Si llegaste esta mañana y miraste, viste que Pastor Scott no estaba aquí, quizás tuviste el mismo sentimiento que yo y estarías desilusionado de, oh, tenemos esa nueva serie que ya él mencionó. Sé que él quiere estar aquí, pero esta semana ha sido difícil para él, pero por su salud. Esta mañana quiero comenzar con esta escritura en la que he estado reflexionando esta semana. He estado mirándola mientras nos miramos y establecemos metas para este año. Esta es una escritura que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi mente. Y se encuentra en Filipenses 3, en el versículo 12. Y leo estos versículos, del 12 al 16. Leo, dice la Biblia, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero ya alcanzado, pero pues hago, dando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Vamos a orar. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias por este grupo con el que nos unimos todos los domingos. Gracias por la libertad de poder reunirnos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas en el mundo, que algunos se reúnen en secreto. Algunos tienen la misma libertad que nosotros, pero otros no. Padre, te damos gracias, Señor, mientras todos vinimos a tu palabra. Y Señor, te pedimos en esta mañana, Espíritu Santo, que mientras miramos esta escritura, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser desafiados y que nos vayamos hoy aprendiendo más de Jesús y tener un deseo más fuerte de seguirlo, mientras a medida que realmente Él ha venido a seguir a buscarnos a nosotros. Te pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Sí, tú le preguntas a mi familia cuál es su restaurante favorito, es Chipotle. ¿Cuál frecuentemente vamos allá? Y hace poco uno mismo abrió cerca de mi casa, así que si podía necesitaba. Tan pronto abrió, yo estoy listo para un chip burrito bowl, así que ya me imaginaba el burrito con su crema agria, con el pollo y todo eso. Y empezó a guiar. Y mientras el delta cerrado, trabajo en progreso. Y estaba tan examinada, así que de nuevo me monté de vuelta al viajero. Sin ese burrito, y mientras estoy en la escritura de, podemos ver muchas cosas que el Señor hizo a través de Pablo. Y mientras vemos lo que Pablo describe en su vida, podemos ver que Pablo dice que su vida es una obra en progreso. Muchos años atrás, Pablo estaba empezando su viaje misionero y él tenía esta idea que el Señor ya en esta área de trabajo, esta visión de Señor y le dice, ven a Macedonia y comparte la imagen en Macedonia. Y mientras cruza el y finalmente llega a la ciudad llamada Filipo, realmente Dios usa a Pablo. Dios le mensaje en Macedonia. Finalmente en una ciudad llamada Filipo. Allí en un grupo de damas, Señor, que están orando. Y este grupo nace la iglesia de Filipenses. Así que Pablo pasó un breve tiempo allí y después que esta iglesia comenzó, él es perseguido y le pidieron que se fuera y que fuera a predicar la otra parte, así que se va. Y mientras vemos esta palabra, esta iglesia, vemos que Pablo está escribiendo una carta de los filipenses a esta iglesia. Pero en este momento Pablo está arrestado en Roma. Y mientras está arrestado, la iglesia en Filipenses. Y dice, con uno de ellos, esta persona se llama Ampliodaires. Y mientras él está allí, ellos envían suministros y los envían. Y Pablo es tan animado por las cosas que el Señor estaba haciendo en Filipo. Así que él escribe esta carta y la a esa iglesia. Y fue una carta que le dio mucho ánimo a los filipenses. Y mientras vemos esta carta, vamos a mirar dos claves que me gustaría resaltar, que vemos en el capítulo 2. Que lo que realmente es el fundamento de toda esta carta. Dice, circuncidado a los 8 días de nacer, el de linaje. Y fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, allá irreprensible, pero todo lo que para mí, o sea, lo estimo como pérdida de Cristo. Así que, como dejó todo por Cristo. Dice, y para que todo confiese que el Señor es Dios para la gloria de Dios Padre. Vemos como Dios dejó todo para venir a estar por nosotros. Vemos visto lo que Dios ha hecho con nosotros, que ha dado una nueva creación. Y el Pablo nos dice, así es como debemos responder a aquellos que somos seguidores de Cristo, aquellos que hemos recibido el Evangelio. Y esto es como el Señor quiere que respondamos. Lo que escribe a Pablo, podemos ver unas cualidades que realmente son cualidades de atletas. No tengo mucho, para aquellos que no conocen mucho de los deportes, no tengo mucho tiempo para escribir, pero son cosas generales. Primero, cuando Pablo está describiendo la vida del cristiano, usa unas analogías que son atletas. Primero, describe como un boxeador. Dice, así lucho, no como alguien que vence el aire. Vemos esto en Primera de Corintios 9, 26. Dice que no estoy aquí tirando plumas al aire. Y que estoy dando a los sitios correctos. También se compara con un luchador. Dice en Efesios 6, 12, porque no luchamos contra carne y huesos, sino contra principados, contra poderes. Su analogía favorita es la de la carrera. Y la que más yo odio, correr. Yo creo que muchos de ustedes corren maratones. Tenemos un estudiante universitario que va a ir a otro país a correr. Dice que va a correr un maratón. Para mí eso es lo más, algo que no tengo ningún interés en él, para nada. Nada más me estoy haciendo esto. Yo soy... Quiero llegar a un sitio, seguir para lo próximo. Ustedes que corren estos maratones tan largos, realmente creo que conocen el entrenamiento. Cuando dice, sabes que los que corren todos, pero uno recibe el premio. Corre de tal manera que puedas conseguirlo. Así que vemos a Pablo describiendo correr. Y el versículo 14 dice de Filipenses, prosigo hacia la meta para obtener el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí dice en 1 Corintios, dejo lo que está atrás hasta lo que tengo delante. Y mientras vemos estos versículos, creo que Pablo da seis puntos esenciales para poder correr bien la carrera cristiana. Tres, seis puntos esenciales. El primero, mientras brincamos, dice, quizás un momento de evaluar y mirar estas cosas. Primero, dice el versículo 12, dice, le está escribiendo a esta iglesia, le está hablando de todas las cosas que él ha hecho. Le está hablando de las cosas que quiere enfocarse, pero mira lo que dice en el versículo 12. No es que ya haya alcanzado o que ya esté perfeccionado, sino que sigo adelante para poder aferrarme a aquello por lo que Cristo Jesús también me ha detenido. Hermano, no me considero detenido. Esencialmente lo que Pablo está diciendo es que para correr esta carrera es la insatisfacción. Dice, en este, muchas veces no hemos llegado a este punto. Dice, Pablo dice, no es que ya lo haya obtenido. No es que he llegado y obtenido el premio. Lo que Pablo está diciendo es que no he llegado. Dice, yo vivo una vida satisfecha en Cristo, pero no siempre estoy satisfecho con mi progreso espiritual. La persecución de Pablo a seguir a Cristo no era dirigida por una ambición personal, sino era una por un llamado por Jesús. Él se evaluaba a él mismo y no se consideraba con que había llegado a esa madurez espiritual. Y es una gran llamada para nosotros, de vez en cuando, de mirar nuestras vidas. Y ve y hacer esa evaluación personal. Mirar nuestra vida de vez en cuando y preguntarnos, ¿mi vida realmente está en curso en seguir a aquel que me salvó? Yo estoy escuchando al Espíritu Santo de tal manera que realmente estoy alineado y buscando de él. Hay un comentario de Warren Wiersbe que dice, la autoevaluación puede ser algo peligroso. Porque podemos equivocarnos en dos direcciones. Hacernos mejores de lo que somos o empeorar de lo que realmente somos. Quizás comparando nuestras vidas con otras personas. O podemos decir, oh, estoy todo perfecto porque yo no soy como tal persona, como una actitud más farisea. Como el fariseo decía, gracias Señor por no haberme hecho de tal manera. Pero eso es peligroso. Y Pablo dice en 2 Corintias, dice que ellos que se comparen por a ellos mismos, solitos, dice, no están siendo sabios. Así que si cuando hagamos esta evaluación, tenemos que tener cuidado que podemos vernos como mejor que otros. Podemos ir lo texto. Que nos podemos sentir peor que los demás. Pablo dice que la meta no es de vivir bajo condenación. Pablo dice, yo he sido salvo por la sangre de Cristo. Yo voy a seguir buscando, yo soy amado, el Señor me ha bendecido de bendiciones, pero yo voy a seguir corriendo. Esto es como un músico. Dice, Pablo dice, cuando va a leer su dice, no he llegado a la perfección de Cristo y siempre tendré espacio para crecer. Así que nosotros necesitamos esa capacidad humildemente de reconocer dónde estamos. Lo segundo esencial es la concentración. Pablo dice, solo me voy a concentrar en una cosa y es conocer a Cristo. Vemos el versículo 7, pero todo lo que para mí es ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, cosa, hermanos, no me he concentrado, pero una cosa hago, una cosa. Él enfatiza que la vida en Filipenses 3 es una vida de búsqueda concentrada, obstinada de Cristo, en lugar de lealtades divididas. Iglesia, vivimos en una cultura donde hay tantas cosas distrayéndonos, llamando nuestra atención, tratando de llamar nuestros deseos, nuestros propósitos en diferentes direcciones. Pero te motivo a que mires como Pablo, mires las cosas y cómo él las mira. Algo que él miró como que fueran actividades espirituales. Y las miró como gracia de Dios. En el versículo 7 dice, pero todo lo que para mí es ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo no dice que Él llegó, pero en vez de desanimarse, Él fija su vista en una sola cosa, es en conocer a Jesús. Todo lo que consideraba valuable, de valor o conflicto religioso, él lo hace como perdido por la riqueza de realmente tener una relación con Jesús. Así, si tú tienes que evaluar tu vida, pregúntate en qué es una cosa en la que me enfoco, cuál va a ser la contestación. Jeremías decía en 9, capítulo 9, versículo 23. Así dice el Señor, no se gloría el de sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloría de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. He estado mirando estas escrituras mientras me preparaba, pensando lo que las personas decían, los diferentes comentarios, y uno decía esta pregunta, diciendo, ¿qué cambio podrías hacer para perseguir lo que más importa? ¿Qué cambio podrías hacer para seguir lo que más importa? Wow. Así que si nos pudiéramos asentar y tomáramos esas metas del 2026, ¿qué es una cosa que todas nuestras metas es las que estamos centrados? El Señor nos dice que solamente nos debemos concentrar en una cosa, conocer a Cristo. Y si tú corres carrera antes, estoy segura que te han enseñado a que te enfoques, te han enseñado a enfocarte solamente una cosa mientras corres carreras, maratones. Y Pablo aquí nos está diciendo que eso es solamente conocer a Jesús. En Hebreos 12:1 dice: Por tanto, puesto que vemos en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso que tan fácilmente nos envuelve y corramos con justa paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que vemos a Pablo especializándose en dedicarse uno solamente cosa, conociéndolo a Jesús. El número tres que debemos hacer es lo que Pablo muestra, es dirección. Dice el versículo 13, hermano, no me considero, pero hago una cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiendo la mano hacia lo que está por delante. Pablo dice, no puedo correr esta carrera mirando la dirección incorrecta. Lo que emprendí hacer es a olvidar el pasado. Si hay alguien que se puede sentar y mirarse al pasado, y he hecho muchas cosas tremendas espiritualmente, he empezado muchas iglesias, el Señor me ha usado para escribir muchas escrituras, he tenido muchas victorias. Puedo sentarme y realmente, estar tranquilo. Era él. Pero mientras él escribió este versículo, vemos a través de esto que él escribió, mientras está arrestado, encadenado en una celda romana, dice, no voy a mirar hacia atrás y cogerlo suave, basado en las victorias que ha tenido, me enfoco hacia adelante, me enfoco en el futuro. No solo no miro victorias en el pasado, pero también muchos de nosotros lo que hacemos es pasados, derrotas, cosas que hemos hecho incorrectamente. También Pablo dice, he aprendido lo que me ha pasado en el pasado. Y en esta mañana, iglesia, esto puede resonar con todos nosotros. Esta puede ser una difícil. Yo no siento que muchos de nosotros a veces nos aguanta las victorias que hemos tenido en el pasado, pero sí el enfoque que tenemos en derrotas que hemos tenido en el pasado. Y Pablo, él no olvidó esa derrota, él no olvidó la persecución a la que él fue sujeto. Él dice que lo apedrearon, él tenía frío, naufragó, pero él se enfoca en lo que está al frente. Y estoy segura que hay muchas personas aquí, tengamos cosas en el pasado que podemos estar enfocándonos. Pero estas cosas muchas veces nos desaniman. Muchas veces pensamos, no podemos, Señor, no nos puede usar por lo que pasó en el pasado. Pero vemos aquí, como dice temprano en el capítulo 3, dice Pablo que él era el más que celoso, él perseguía a la iglesia. En mi pasado es realmente está cubierto con lo que cosas que me descualificarían completamente. Porque realmente, pero el que me cualifica es Cristo. En mi pasado hay muchas cosas que las que debería tener vergüenza. Pero cuando yo conocí a Jesús en Damasco, él puso propósito en mi vida y ahora lo estoy siguiendo. Y muchos de nosotros, quizás es algo que tengamos en el pasado, que tengamos vergüenza, dolor, y esto no nos deja mover hacia el frente. Quizás un pasado, algo que alguien me ha herido en el pasado. Y quizás Satanás está usando eso para crear amargura en tu corazón. Y Pablo nos dice, he aprendido cosas. Esto no significa que no ha sido una carrera en mi mente. Simplemente dice que simplemente no influencia mis decisiones, las decisiones que tomo en mi vida. O podría pararme, quizás pensar, porque estoy ahí en mi mente, pero gracias por la gracia de Dios que me ayuda a limpiar, a renovar mi mente. Y dice, ya no te quedes en esas cosas están fuera de tu control, te las pones en mis manos, sí enfocándote en el futuro. De mis personajes favoritos de estudiar es José. En la historia de José, que fue traicionado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, lo vendieron a Egipto y por 13 años vivió como esclavo en prisión. Y a la edad de los 30, el Señor lo lleva a ser segundo en comando en la tierra de Egipto. Y mientras está ahí, comienza a tener niños. Y a uno de sus hijos le pone el nombre de Manasés. Y en Génesis 41:51 dice que José llamó al primogénito Manasés porque Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo. Algunos de nosotros esta mañana tenemos que tener un nacimiento de Manasés. Señor, eso estaba en mi pasado, pero yo sé que tú me amas, yo sé que tú moriste para pagar por mis pecados y yo sé que eres tú transformándome y me voy a seguir moviendo hacia el frente. No voy a dejar que me siga persiguiendo. Voy a seguir yendo en la dirección correcta en mi vida cristiana, olvidando el pasado. Y también dice mirar hacia el futuro. En este versículo dice, extendiéndose hacia aquello que está por delante. Esto nos lleva a tener un futuro. Es como tirar todo el músculo de nuestro ser. Extenderse hacia el frente, dice extendiéndose hacia aquello que está por delante, con cada fibra de mi cuerpo. Estoy mirando hacia el futuro. Y a lo mejor tú me preguntas, ¿cuál es el futuro que el cliente debe mirar? Dice, nuestro futuro es eterno, habitando en la presencia de Dios. Estoy emocionado, estoy caminando con este futuro. Ocurriendo esta carne pecaminosa. Tenemos un futuro maravilloso. Podemos correr esta carrera sabiendo eso. Nuestro número esencial y preocupante es la educación. Pablo dice en el versículo 12, no es que ya haya alcanzado o que ya esté perfeccionado, pero sigo adelante. Para poder aferrarme a aquello por lo que Cristo Jesús también me ha retenido. Dice, avanzo hacia la meta del premio del llamado ascendente de Dios en Cristo Jesús. Esa palabra presionar, me la sigo adelante, dice, también significa ser perseguido. Pablo dice, yo he dedicado mi vida a perseguir después de Jesús. En el medio de todo este proceso ha habido muchos sacrificios personales que he tenido que enfrentar, pero estoy dedicado a perseguir y a continuar. La dedicación lleva la idea de un sacrificio personal al seguir a Cristo. Cada año, miles de corredores, buscan llegar. a diferentes metas. Y quizás dicen, este año quiero correr este maratón. Y cuando llega a enero, este año, cada año, miles de maratones se alinean para correr este maratón. Y muchos de ellos no están ahí para... Solamente quiero correrla. No están persiguiendo un trofeo, no están buscando una meta final. Lo que dicen ellos es que lo más difícil no es la última milla. La parte más difícil es entrenarse meses antes del maratón. Levantarte a las 5 de la mañana, animarte cuando nadie está ahí, no hay personas al lado tuyo animándote. Siempre ese día del maratón vemos muchas veces al corredor cruzando la meta con sus manos, pero no saben lo que corrieron antes y nadie había estado aplaudiéndolo. Nuestra carrera como cristiano es correr en momentos donde nadie nos ve. Hoy nos reunimos y nos vemos en los pasillos, ven y no. Y este reunirnos es importante, pero si hablamos con muchos cristianos que han estado corriendo esta carrera por mucho tiempo, y te van a decir que la carrera del cristiano realmente se corre bien en esos momentos de soledad y quietud con el Señor. Esa mamá que se levanta temprano antes que los niños y empieza a orar. Esa familia, ese padre que está alejándose del Señor. Y su padre está en sus rodillas orando por sus hijos. Es de día a día levantándose cuando no hay nadie y cogiendo tu Biblia y pasando tiempo con Jesús en esos momentos privados. Ese maratón, es como ese maratón, ese corredor de maratón que se levanta temprano a las 4 para correr, que no públicamente está corriendo, está privadamente corriendo. Así es la vida del cristiano. Y en esa dedicación es donde las cosas ocurren. En esta mañana, sí, dedicación es, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué? Porque Jesús vale la pena. Dice. En el verso 15 dice, por tanto, tengamos esta mente. Todos los que sean maduros y si en algo pensáis lo contrario, Dios os revelará esto también. Sin embargo, en la medida en que ya hemos alcanzado, caminemos por la misma regla, que tengamos la misma opinión. Así que vemos aquí el esencial número 5, la comunidad. La iglesia es esencial. Vemos en el versículo 15 y 16 que él está hablando de correr esta carrera como un colectivo, no en aislamiento, no solo. Si alguien ha estado haciendo una rutina de ejercicio, muchas veces hacemos lo mejor y tenemos el mayor progreso cuando alguien está con nosotros, motivándonos, corriendo con nosotros o ejercitándose con nosotros. Y Pablo dice, esta es una carrera que estamos corriendo juntos como un cuerpo, hay una madurez. Así que vamos, así que decimos así, dice, vamos, dice no solamente lo que estamos maduros, estamos hablando, Pablo está hablando de que a pesar de que ha crecido, no ha llegado a una madurez perfecta. Él continúa creciendo. Y dice, nos reunimos en comunidad como iglesia para continuar a perseguir y caminar bajo los mismos principios. Y tendremos una misma mente. Y concluye esta sección hablando del compromiso que lleva a cabo, que ocurre cuando estamos juntos. El Señor nos ha dado la iglesia para ayudarnos mutuamente a crecer espiritualmente. El autor de Hebreos nos dice la importancia de la reunión eclesiástica. El versículo 24 y 25 dice, consideremos, dice Hebreo 10, 24 y 25, consideremos cómo estimularnos unos a otros y a las buenas obras, por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Así que el principio es unirnos, crecer otro y motivarnos a ser perseverante, animarlos mientras vamos al otro. Y no, quizás preguntarnos cómo te fue esta semana leyendo la Biblia, en qué poder por ti. Y muchas veces cuando venimos juntos a estudiar diferentes temas, en los estudios bíblicos, los miércoles, los domingos y en los grupos de familia. Y así podemos fortalecernos unos a otros. Así que la comunidad es una herramienta que el Señor usa para perseverar. La vida cristiana bíblica siempre ha sido en comunidad. Pablo dice que nos necesitamos unos a otros para poder correr esta carrera. Y número 6 y la última dice, y aquí creo que es la más importante de todas, número 6, es maravillados, dice, o asombrados. Dice, nunca pierdas el asombro del Evangelio. Dice Filipenses 3:12, pero sigo adelante para poder aferrarme a aquello por lo que Cristo Jesús también me ha aferrado. Pablo dice, lo que persigo en la vida cristiana no es generado por mi propia determinación, sino por saber que hay un Salvador que me salvó y tiene un propósito para mí. Y por eso yo puedo seguir. Pablo está diciendo, porque ya Jesús lo ha hecho nuevo y lo ha hecho suyo, entonces él puede perseguir ese llamado. Es unas fotos de Dios iniciando a través de Cristo una relación, y de Pablo perseguir todo lo que el Señor ha dicho que él es en Cristo. Y vemos, iglesia, ustedes pueden ser confiados en esto, que el que comenzó el buen trabajo en ti va a completar su obra. No estamos corriendo esta carrera en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia habilidad, pero corramos esta carrera maravillados, en asombro del Dios del universo, que tiene un propósito para mi vida y que vino ahí, envió a su Hijo Jesús para poder crear una relación con Dios Padre. Él hizo. Y vino a mi vida y estableció. Y ahora yo puedo caminar y yo tengo un propósito en mi vida. ¿Por qué? Porque Él tiene mi vida en sus manos. Y cuando corro esa carrera y por su bondad tengo la fortaleza y la energía, y entonces lo que me energiza es el Evangelio. Jesús tiene nuestra vida en sus manos. Por eso es que nosotros corremos la carrera, porque Jesús en algún momento de tu vida, él te agarró y te dio un propósito y te hizo suyo y te da fortaleza de día a día y va a completar el propósito, su propósito en tu vida. Y si tú realmente en este día no conoces ese propósito y nos dices, no sé cuándo, si es que Jesús realmente me hizo suyo. Pero mientras básicamente leímos antes, dice, Jesús murió en la cruz y se hizo sacrificio para que creyendo en fe y viniendo arrepentimiento, podemos venir a Él y Él vendrá a hacer todo nuevo en ti. Mientras continuamos cristianos en el 2026, vamos a correr nuestra carrera bien. Vamos a correr de la forma que Dios, que Jesús nos dice, nunca satisface, siempre buscando cómo conocer a Jesús más y a haciéndolo corriendo, haciéndolo en comunidad, haciéndolo maravillosamente. Reflexionando en todas las cosas que ha hecho por nosotros. Señor, te amamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por el propósito con el que nos has salvado, Señor. Gracias por tus bondades que traes a nuestra vida de día a día. Gracias por permitir que podamos ver, Señor, tus maravillas y ser y tus hijos. Padre, oro que mientras continuamos corriendo esta carrera, que podamos correrla enfocado en la dirección correcta, enfocado en conocer a Jesús más y más. Te pido estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a pararnos de pie. Si ahora mismo sientes que tienes algo en el pasado, tú no puedes soltar, puedes pasar al frente y podemos orar contigo. O quizás no entiendes este propósito del que estamos hablando, queremos aprender más de Jesús. Por favor, ven a uno de nosotros, estamos parados aquí al frente, escucharte y compartir y guiarte. Gracias, Señor, por este tiempo y tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo mensaje por el pastor Jared. Gracias, pastor Jared, por traer el mensaje hoy. Antes de irnos, unos cuantos recordatorios. Es el día de información para ir, info to go. Puedes hacer misiones local, domésticas, internacionales. También puedes dar tu ofrenda mientras estás saliendo o a través en línea. Si esta es tu primera vez, pasa por unas mesas rojas y estaremos más que contentos de poder compartir contigo y contestar tu pregunta. Que tengas muy buena semana en misión con Jesús.